damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y estamos de regreso con otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas, que obviamente tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. En mi caso lo hago desde mi punto de partida que, como saben, es la psicología. Recuerden que este programa bajo ninguna circunstancia es para cambiarles sus puntos de vista, para lavarles el cerebro, para convencerlos de algo, para alquilarles mis verdades. Simple y sencillamente es para que ustedes tengan en cuenta ciertos puntos que les pueden ayudar en el día a día, cosas distintas a las que piensan, diferentes perspectivas, información nueva, que en el peor de los casos nos puede enseñar a todos algo. Y recuerden que parte importante es que cuando tenemos un punto de vista, realmente no pasa nada si de repente contemplamos ideas diferentes. Lo peor que puede pasar es que, como les mencionaba, aprendamos algo o que nuestro punto de vista de partida salga todavía más fuerte de lo que era al principio. Hoy me acompañan varias personas porque vamos a hablar de un tema que creo que es bastante frecuente, sobre todo en nuestros tiempos donde muchas personas han tomado la decisión de emprender y muchos lo han hecho porque siempre han soñado, porque es una meta que tenían, pero muchos otros también por necesidad. Y precisamente les quiero hablar el día de hoy de el estrés del emprendedor, que es un fenómeno que sí, o sea, yo no estoy diciendo que las personas que trabajan para alguien más, para una empresa, no sufran estrés. Claro que sí, todo el mundo puede sufrirlo, pero cuando estamos hablando del síndrome del estrés del emprendedor, estamos hablando de una situación un poco diferente que vamos a ir tratando de desglosar. Pero precisamente para esto quiero que escuchen, porque le pedí a tres personas que no solo considero como estas personas en lo que hacen, sino que he tenido la enorme ventaja y el gusto de irlo viendo crecer desde muy temprano en sus carreras y son rubros totalmente diferentes. Tenemos a Andrea Altamirano, que es diseñadora e ilustradora. También a Rodrigo Valdivieso, que es nutricionista y dietista. Y a Jessica Figueroa, de Woman for Business. Les voy a platicar un poquito más. Ellos les van a contar a viva voz cuál es el punto de esto. Pero yo quiero que partamos de algo puntual. Y eso puntual es hablar de estrés. Y aquí lo voy a hablar tal vez en general y luego voy a entrar a qué me refiero con el estrés en el caso de los emprendedores. Fíjense que el estrés realmente es algo que cuando, si yo les dijera a ustedes, ok, han estado estresados, todos van a levantar la mano. Espero, quiero pensar, porque es una respuesta esperada para ciertas situaciones y probablemente me van a decir sí, Dina, fíjate que me da dolor de cabeza, no, a mí se me traba la espalda, no, fíjate que a mí se me quita el hambre, me da por comer más y yo empiezo a tener problemas de sueño. Y todo lo que me están diciendo es totalmente cierto, pero eso es cómo se siente el estrés, no en qué consiste el estrés. ¿Y por qué les menciono esto? No por si algún día les hacen un examen con esta pregunta, sino porque simple y sencillamente es bien difícil que atendamos algo que para empezar no sabemos qué es. Sí, obviamente, tenemos claro qué causa, porque ya nos ha tocado vivirlo en alguna medida, pero de repente es bien difícil entender cuál es el mecanismo atrás. Se los voy a explicar la explicación más práctica que logro determinar en esto. Cuando estamos ante una tarea, usualmente nos imaginamos los requisitos que esa tarea tiene para ser realizada con éxito. Y, por otro lado, también hacemos un conteo de los recursos con los que contamos para llenar esos requisitos de la tarea. Mientras mayor sea el espacio entre los requisitos de la tarea que yo considero que se necesitan para realizarse con éxito versus los recursos que yo considero que tengo, a mayor espacio, mayor estrés. Por ende, el estrés se basa en la brecha entre ambos datos. Uno de los grandes problemas es que muchas veces no sabemos a ciencia cierta cuáles son los requerimientos de una tarea. Peor todavía, muchas veces nos sentamos a imaginarnos cuáles van a ser y usualmente no nos imaginamos nada fácil, nos imaginamos las cosas 10.000 veces complicadas. Y por otro lado, tenemos el muy mal hábito de constantemente menospreciar las cosas que hacemos, las que hacemos bien, las que los demás hasta de repente con toda facilidad y seguridad nos dirían, no, tú sos muy bueno en esto, tú sos muy hábil en esto. Las vemos como chiquitas porque no nos requieren esta cantidad de esfuerzo y entonces decimos, no, pero eso es una tontería, eso todo el mundo lo hace. Y para rematar, todas las limitaciones que consideramos que tenemos, pues las hacemos fluorescentes, enormes, más de lo que realmente son. Entonces, se imaginan de qué tamaño es la brecha de entrada y por ende, qué cantidad de estrés es la que estamos constantemente soportando. Una de las cosas que sí quiero dejar claro es que el estrés realmente es una respuesta adaptativa. En este caso se llama eustrés, que precisamente nos sirve para adaptarnos a situaciones. Cuando hay una situación que requiere más de nosotros o que es un imprevisto o que implica que debemos reaccionar con rapidez, ahí entra el estrés. Eso es si funciona bien. Pero cuando estamos hablando de cosas o casos como el estrés del emprendedor, no estamos hablando de un estrés que nos adapte. ¿Por qué? Porque no nos hace más rápido, no nos hace más hábiles, no nos hace más efectivos. Al contrario, nos entorpece, nos desadapta, empieza a interferir con nuestro sueño, con nuestro apetito, con nuestra atención, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Ahora ya saben a qué nos referimos cuando estamos hablando de estrés, no solamente cómo se siente. Pero, ¿qué pasa con el estrés del emprendedor? Con el estrés del emprendedor es diferente. Como les digo, todos nos hemos estresado. Pero cuando estamos hablando del estrés del emprendedor, estamos hablando de una persona que todo el tiempo está extremadamente estresada, mucho más seguido que tal vez una persona promedio que tiene otro tipo de trabajo, un trabajo que depende de una empresa o de un patrón, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto empieza a afectar no solamente su rendimiento, no solamente su salud mental, sino también su salud física. Y recuerden que una cosa va de la mano con la otra. Entonces, cuando tenemos trabajadores que han decidido emprender y que están constantemente estresados, tenemos personas que son menos productivas y que por ende se frustran con mayor facilidad. Ahora, realmente si sacamos cuentas, porque esto puede ser algo muy, muy personal y depende de la experiencia, de las circunstancias, del rubro, que yo creo que cada caso tiene su reto. Esto no se trata de cuál es peor o a quién le fue más difícil, no. Esto se trata de qué podemos aprender de la experiencia de los demás. Y precisamente, una de las cosas que yo le pregunté a Andrea Altamirano, que como les mencionaba, es diseñadora e ilustradora, y la encuentran en redes sociales como Ya Andrea, le preguntaba que cuáles considera que son las situaciones que generan estrés con mayor frecuencia para un emprendedor, o hasta ansiedad, que ya con ansiedad estamos hablando que la situación empeoró un poco y en este caso determinamos que la situación es una amenaza. Hablar con un cliente es una amenaza. Hacer este trabajo es una amenaza. Y son escenarios que se van haciendo poco a poco en nuestra cabeza. Así que aquí los dejo con la respuesta y el punto de vista de Andrea Altamirano.
Hola, a ver, circunstancias que generan estrés o ansiedad. Como todo, yo pienso que depende bastante de la persona porque lo que a mí me genera estrés puede que a otro le parezca ahí una aventura y un reto. Pero en general, y por, digamos, todas las personas que conozco que son emprendedores, creo que algo en común que puede desencadenar estrés para comenzar es estar desorganizado, o sea, como no tener los objetivos trazados o, digamos, como el día organizado en sí. Normalmente para los emprendedores, como no tenemos quien esté, digamos, como un jefe directo que nos esté controlando la vida, esa misma responsabilidad de autogestionarse cuando se sale de control o más bien no se tiene bajo control, siento yo que fase A de estresarse. y que esto mismo puede ir desencadenando la ansiedad, el irse adelantando a escenarios, a querer quedar bien, a que las cosas salgan perfectas, a que de esto depende mi vida y mi destino. O sea, creo que, digamos, es con eso paso, digamos, a otra cosa, que tenemos como tal vez cuando uno emprende es un aspecto vocacional muchas veces. No es que quien trabaja en una oficina no lo tenga, pero siento que tendemos a ponernos el peso de que nos define el trabajo. Y pues obviamente eso hace que cada actividad tenga un peso, así como de esto me marca como persona, como ser humano, y si fallo en esta entrega, estoy fallando como persona. Entonces, obviamente, en lugar de que sea una actividad por lo que es, se le están dando significados ultra intensos que hacen que pues se nos vaya de las manos el objetivo principal pues del día a día. Y quizás la tercera, que sería como una amalgama de las primeras dos, es esto de estar enfocados como en el resultado final, como en qué me quiero convertir. O sea, si soy emprendedor, quiero llegar ahorita a ser alguien con un millón de artesanos o con un taller súper grande o lo que sea. Y ahí es donde se nos va o sea, se puede perder la perspectiva del momento presente y de entrar en un flow de trabajo, que es, digamos, lo más rico de trabajar en lo que a uno le gusta, pues cuando realmente uno se puede concentrar y hacer las cosas, es donde vemos que fluye. Pero si nos estamos preocupando por a dónde queremos llegar, pues no se puede llegar a disfrutar esto. Y eso creo, en mi opinión.
Yo estoy más que de acuerdo con Andrea. Desorganización en base a no tener claros los objetivos, no los objetivos de esa tarea. Yo creo que Andrea lo delimita bastante bien. Es el objetivo de por qué te sentaste este día a hacer lo que ibas a hacer y por qué definiste que esta era la estrategia. Es algo un poquito más amplio. Y a mí me encanta la parte, yo creo que eso pasa en ciertos rubros y cuando hablábamos, por ejemplo, de diseño, de ilustración o de este tipo de servicios o productos que tienen algo de nosotros, que llevan como nuestra marca personal y que precisamente ese es el diferencial competitivo que ofrecemos. Es bien difícil cuando recibimos críticas o cuando hay peros, porque se vuelve un poco agónico el poder diferenciar que esta crítica es hacia el producto o servicio y no hacia nosotros, no hacia quién somos. Y trazar esa línea de repente puede ser bastante retador y querer un poco de práctica, de despersonalizar, de entender que muchas veces la opinión es totalmente subjetiva en estos casos, pero sí puede ser todo un punto de estrés y no solo cuando estamos ante el cliente haciendo despliegue sino desde antes, desde el momento que estamos creando, desde el momento que estamos poniendo en papel, desde el momento que estamos ideando. Y se pueden imaginar cuánto entonces puede estirar esta situación y por ende el desgaste que puede generar. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muy atinado tu punto. Recuerden que la encuentran como Yea Andrea en su Instagram. Regresamos en un momento después de la pausa con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando del estrés del emprendedor, que como les mencionaba en el bloque 1, tiene ciertas características y no estamos hablando del estrés que de repente muchísimas personas pueden estar viviendo producto de su trabajo, que sí, es cierto, no le pasa solamente a los emprendedores, les pasa a todos en diferentes circunstancias. Pero también hablábamos que el estrés debería ser una respuesta adaptativa, que nos prepara para cuando una situación es más demandante que las demás, que necesita mayor rapidez, mayor agudeza, o que necesita ser resuelta en mucho menos tiempo. Sin embargo, cuando este no funciona bien, nos desadapta. Empieza a interferir en nuestra capacidad de poner atención, de funcionar físicamente, empieza a hacer que nos sintamos mal, que tengamos ciertos dolores, a interferir con nuestro sueño. Y en el caso de los emprendedores, realmente puede pasar por periodos de estrés extremadamente prolongados. Y precisamente hoy les contaba que tengo varias personas que considero que son fantásticos en lo que hacen, y que nos comparten cómo ha sido esto con ellos, cuáles son los factores que realmente hacen una diferencia, cómo les ha ido, que nos cuenten de su experiencia. Y además son personas que se dedican a rubros totalmente diferentes. Ya nos contó un poquito Andrea Altamirano, que es diseñadora e ilustradora, sobre cómo funciona en su trabajo y cómo ha sido según su experiencia. Y a continuación nos cuenta Rodrigo Valdivieso, que es un invitado frecuente a este espacio y que siempre está fantásticamente dispuesto a colaborarnos. Rodrigo es nutricionista y dietista y nos cuenta un poquito cómo ha sido su práctica. De repente, cuando pensamos en temas de salud o en profesionales de salud, se nos va de la cabeza el tema de que nosotros también emprendemos. El tener una clínica, el empezar a administrar nuestros servicios, a hacer un portafolio de servicios, etcétera, es precisamente un emprendimiento. Muchas veces es sumamente retador porque de repente no lo aprendemos hasta que estamos sobre la marcha. Y creo que por eso es tan valioso lo que nos comparte. Así que aquí los dejo con Rodrigo Valdivieso, nutricionista y dietista. A Rodrigo le pregunté precisamente desde su quehacer, desde su profesión, como emprendedor, ¿cuáles considera que son las mayores causas de estrés? Tal vez no al inicio, sino ya cuando tenemos un ratito de ir sobre la marcha, porque esa es una de las características del estrés del emprendedor, que no es solo al principio, ya les voy a explicar por qué, sino que es algo que suele mantenerse y cuando las cosas van bien, muchas veces ni siquiera disminuye, sino que se dispara. Pero los dejo con Rodrigo para que nos cuente.
Hola Dina, me alegra mucho apoyarte en este tipo de preguntas relacionadas con la profesión y específicamente como emprendedor, ¿verdad? Como tú sabes, yo soy nutricionista y en este caso no trabajo bajo ninguna empresa, sino que yo mismo he armado la propia, ya llevo casi 10 años en esto. Y creo que cuando ya pasó el principio, que era lo más difícil, tirarse, creo que uno de los factores que más me generaban estrés o ansiedad era justamente que uno como emprendedor tiene que retarse a sí mismo a lograr tener las normas claras relacionadas al tipo de servicio o de producto que tú estás vendiendo o ofreciendo a los pacientes, en este caso, o clientes que obviamente vienen funcionando de forma similar en mi tipo de negocio. Y el hecho de no tener una dirección o alguien que me llevara contado el tiempo o llevara contado el rendimiento que yo daba como profesional, creo que eso es un reto, porque obviamente uno solo tiene que armárselo, ¿verdad? Uno tiene que encontrar herramientas para lograr medir la calidad del trabajo que uno está ofreciendo, la calidad del servicio, del producto que uno está ofreciendo como emprendedor. Creo que eso es un reto muy importante porque es una autoeducación la que uno realiza y creo que el reto está en retarse, valga la redundancia, a uno mismo a ofrecer cada vez un mejor servicio a través de nuevos aprendizajes o la experiencia en sí que uno va teniendo como profesional en el área en particular en que se defiende, ¿verdad? Obviamente eso se puede ir corrigiendo, se puede ir midiendo en base a la experiencia que ya mencionaba, pero también en base al crecimiento como profesional, ¿verdad? Uno mismo va saliendo adelante con sus propias herramientas que vas creando por experiencia y vas de esta forma midiendo tu calidad del servicio. Así que creo que ha sido uno de los factores que más importancia han tenido en mi desarrollo como emprendedor o como profesional, en este caso, en nutrición.
Bueno, Realmente creo que lo pone bastante claro, Rodrigo. El tema de definir nuestros servicios, y yo les diría poner indicadores claves del desempeño que podamos medir, que podamos cuantificar, que sean reales, que sean progresivos. El constantemente estarnos retando, pero muchas veces este retar lo solemos malinterpretar, sobre todo cuando no tenemos una guía y no hay nadie que nos diga, mira, esto se hace así o asá. Lo solemos malinterpretar con hacer más cada vez. Y muchas veces esto tiene que ver con aumentar la calidad de lo que hacemos también. O hacerlo con menos esfuerzo o menos desgaste, que es algo que va pasando, por ejemplo, en personas que nos dedicamos a la salud, vamos desarrollando cierto ojo que toma muchísimo tiempo y que es algo que no es tan simple como ir a tomar un curso y ya estamos listos y al aguapato. Obviamente, yo sí soy partidaria del crecimiento porque creo que si no, como personas, más allá de como emprendedores, como personas nos estancamos. Pero también creo que tenemos que aprender a hacer de nuestro trabajo algo que sea capaz de generarnos un ingreso que funcione, un ingreso que logre cubrir, porque nosotros pagamos para poder trabajar un lugar, la computadora, las actualizaciones que tomamos, cursos o demás, de repente ciertos apps. Hay un montón de cosas que se vuelven un gasto, muchos de ellos un gasto fijo, otros un gasto regular, otros un gasto cada tanto, pero deberíamos tener un fondo para eso y además, obviamente, también para poder solventar nuestros gastos. Ahora, este es uno de los principales problemas con el emprendedor y es que uno de los principales puntos de estrés que son terribles es que de repente no sabemos cuánto va a durar la piñata, porque esa es la sensación de que le estamos dando una piñata y no tenemos o no somos capaces de establecer parámetros claros que nos dicen eso está funcionando y va a seguir funcionando. Por eso es que les digo que es tan importante que sea medible y que lo podamos poner en papel, en escalas. De alguna manera no les estoy hablando que tienen que saber hacer gráfica. No, cada quien a su manera. Dejen lo que no saben o que alguien les enseñe lo básico. Pero la idea es poder verlo. Si quieren graficarlo, dibujarlo, hacer torrecitas, lo que les dé la gana. Pero, por favor, pongan estos indicadores. Indicadores que les ayuden a definir que las cosas están haciendo bien, que su negocio está creciendo y a qué velocidad va creciendo también. Porque eso les dice que está funcionando y que no. Porque si no, uno de los principales problemas del estrés del emprendedor es que siempre está esta sensación de ¿y qué pasa si no genero plata? ¿Y qué pasa si lo que estoy haciendo deja de producir dinero? Y esto puede seguir así. No importa si el negocio va fantásticamente bien y ya tiene años de ir fantásticamente bien. Es una sensación que puede permanecer ahí para siempre y que obviamente es terriblemente desgastante. Y por eso es que es tan importante venir y solucionarla, pero no solo pensando que todo va a estar bien o repitiéndoselo 10 veces al espejo, sino que precisamente siendo capaces de identificar qué debemos monitorear. Luego, cuando vamos a las causas del estrés del emprendedor, que voy aquí a aclarar una cosa. Cuando hablamos del estrés del emprendedor, no estamos hablando de algo tipificado en los manuales de diagnóstico, ¿sí? No estamos hablando de un diagnóstico tal cual o de un trastorno tal cual. Estamos hablando del término que se ha utilizado para agrupar muchas características, conductas, sintomatología que se da precisamente a causa del estrés en muchos emprendedores. Como les digo, no porque los demás nos estresen, sino porque los emprendedores tienen tal vez características que obviamente les son comunes, no solamente en el quehacer, en el tipo de tareas que resuelven, sino también obviamente en este caso en el estrés. Ahora, cuando nos vamos a las causas más frecuentes de por qué un emprendedor suele tener o suele experimentar estrés. Primero, una de estas es la falta de límites a la hora de delimitar tiempos, jornada laboral. ¿Por qué? Porque cuando menos sentimos que estamos trabajando. Como no tenemos nadie que nos cierre la oficina, que nos abra la oficina, que diga no, no se lleva la computadora, no se puede, o ya nos vamos, etcétera, etcétera. De repente, olvídense, no, se nos olvida que tenemos otras cosas que hacer en la vida y en general que tenemos vida. También estamos expuestos a mayores riesgos que muchas personas que tienen puestos delimitados, porque de repente nos toca hacer de todo y muchas veces nos metemos a hacer cosas que no tenemos los conocimientos necesarios. Obviamente no contamos tampoco con todas estas políticas de bienestar, porque cuando empezamos a duras penas con lo necesario, ya no digamos el proveernos políticas de bienestar. Además, hay mucho emprendedor que cuando empieza está más preocupado por brindar estas políticas de bienestar a la gente que de repente les ayuda, que les colabora, que es importante, pero solo lo hacen con ellos y no lo hacen para sí mismos, y eso puede ser un problema enorme. Obviamente también el desconocer de repente ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy psicóloga, eso no quiere decir que sea de administración, que sea de contabilidad, que sea, y eso de repente nos hace vulnerables a cometer esta cantidad de errores a la hora de tener un emprendimiento. Y yo creo que aquí es donde uno tiene que decir, ok, tengo que saber a quién recurrir, tengo que saber preguntar, y no es malo, al contrario, es una muy buena idea. También a veces empezamos con lo que tenemos y de repente no tenemos ni siquiera lo necesario. Para tener una oficina es como a la brava, de repente con menos de lo que necesitamos y hacemos magia con eso, y eso puede también generar ciertos problemas. Y no solamente estoy hablando de lo ergonómico, sino también de materiales, de insumos, etc. Obviamente también lo que mencionaba precisamente Rodrigo hace un momento, que es la falta de conocimiento para ponernos ciertas metas en plata, en trabajo, en servicios, en todo. Y eso de repente puede ser un gran dolor de cabeza. Y también nuestro autoconcepto. Y por ende, lo que sufre nuestra autoestima. Cuando, como mencionaba ya Andrea Altamirano, no logramos separar nuestro trabajo de nosotros mismos y empezamos a creer que lo que está siendo criticado somos nosotros, no lo que hacemos. Y se nos empiezan a mezclar las cosas. Eso puede generar muchísimo desgaste. Pero bueno, ya platicamos de cómo es que se tuercen las situaciones y en qué consisten. Cuando regresemos en el tercer bloque, vamos a platicar de entonces qué empezamos a hacer. Obviamente, aparte de este caso, sí es importante ir al psicólogo, pero qué pueden empezar a hacer ustedes por su cuenta para llevar todos estos puntos de mejor manera. Pero eso cuando regresemos después de la pausa con el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando del estrés del emprendedor. Ya hablamos de dónde surge o cuáles son las situaciones más frecuentes que lo generan. Y platicamos que eso no quiere decir que solamente una persona que emprende tenga problemas de estrés. Realmente, cuando hablamos del estrés del emprendedor, ni siquiera es un trastorno que esté en los manuales diagnósticos, sino que es el término que se ha, digamos que, acuñado para agrupar ciertas conductas, ciertos hábitos y también este nivel de estrés que padecen muchísimo los emprendedores. Ya, bueno, nos contaron varias personas en diferentes rubros, Andrea Altamirano, Rodrigo Valdivieso, cómo ha sido su experiencia al inicio, ya durante ya el camino con una práctica montada, nos contaba Rodrigo. Y ahora quiero que Jessica Figueroa de Women for Business nos cuente cómo ha sido, por ejemplo, a lo largo de su experiencia. Porque ellos, les cuento un poquito, trabajan con muchas personas que están emprendiendo, muchas personas que ya tienen sus negocios y les toca esto de primera mano, pero también lo han experimentado en carne propia porque todas ellas son emprendedoras. Saludos, Pam, saludos, Gaby, y gracias, Jessica, por la nota de voz. Y nos cuenta Jessica, Jess, le pueden decir todos, ¿qué hábitos considera importante para lidiar con el estrés y la ansiedad? Realmente, ¿qué hacemos en estos momentos cuando la situación se pone más demandante? ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Qué nos puede mantener en las mejores condiciones posibles cuando la situación despunta? Porque sí, estamos hablando del estrés, pero recuerden que espacios de estrés sostenido nos pueden llevar a cuadros de ansiedad. Es cuando ya dejamos de basarnos en esta brecha entre lo que consideramos que una tarea requiere para ser ejecutada con éxito, hasta que nuestro cerebro empieza a catalogar una serie de situaciones como una amenaza. Así que aquí les dejo la respuesta de Jessica Figueroa.
En cuanto a la ansiedad y el estrés, ha sido para mí un trayecto un poco tumultuoso, digamos, de mucha prueba y aprendizaje, porque yo soy de esas personas que el estrés y la ansiedad la congelan, ¿vea? Entonces, sí tengo como mis tácticas, qué hago cuando me siento súper ansiosa o comienzo a sentir estrés. Entre esas y la más importante que he aprendido en todo es poner límites y aprender a descansar. O sea, porque al obtener el descanso necesario es mucho más fácil poder después enfocarse e identificar lo que es importante, urgente, o sea, lo que es importante, lo que es urgente y lo que puede esperar. Yo creo que muchas veces nos ofuscamos o nos estresamos o nos ponemos ansiosas porque no sabemos por dónde comenzar a hacer todo o tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, creo que el orden es importante y poder identificar o poder ordenar esas cosas viene de un buen descanso y de poner límites en el trabajo. Luego, también súper importante aprender a delegar. O sea, yo creo que muchas veces nos estresamos por el montón de cosas que hay que hacer o porque no sabemos cómo vamos a salir con todo y a veces no nos atrevemos a pedir ayuda. Entonces eso es importante. Otra cosa que me sirve un montón a mí a tener paz mental y no comenzarme a sentir ansiosa o estresada es organizar mi día, las tareas importantes que voy a hacer, o sea, hago la lista. Inicialmente yo hacía toda la semana, pero me di cuenta que al menos en mi trabajo sí es como que va evolucionando la semana, no, o sea, comienza de una manera y termina de otra por A o B motivo. Entonces, al final lo que pude haber organizado para toda la semana no se cumplía porque cambiaban las condiciones. Entonces, he aprendido a hacerlo todos los días. Lo primero que hago con mi primer café en la oficina es organizar mi día, a poner el celular en no molestar, no recibir llamadas, no recibir notificaciones en ese momento y poder organizar mi día y establecer una lista de tareas que tienen que quedar hecha para ese día, ¿verdad? Luego, otra cosa que me sirve un montón es yo manejo mucho, organizo mi tiempo en el Google Calendar, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es que así como pongo las reuniones con los clientes o reuniones con mi equipo, también he aprendido a bloquear o poner, entre comillas, reuniones, que yo le llamo sesiones creativas. Básicamente son sesiones conmigo misma, donde me permite tener ese espacio del tiempo bloqueado para yo poder tener un respiro en el día cuando el día se pone muy loco. Eso me permite a mí hacer una pausa y poder centrarme cuando el día está demasiado movido y cuando comienzo a sentir me comienzo a sentir un poco abrumada o de repente por A o B motivo, ya sea de trabajo o algo que ha pasado en mi vida personal, me siento ansiosa. Entonces, ese momento puedo poner una pausa en el día. Me ayuda un montón a dedicármelo a mí. También, cuando estoy muy estresada, ansiosa, me sirve mucho salir a caminar de la oficina. O sea, salir del espacio donde estoy encerrada, digamos. Yo tengo la oportunidad de tener un espacio abierto donde poder ir a caminar, que es seguro. Entonces me salgo a la oficina y me dedico 15 minutos a caminar y simplemente a respirar. Y cuando la ansiedad realmente ya, pues, ya se ha apoderado de mí, lo que yo hago, o al menos que me sirve, es también lavarme la cara con agua fría. O sea, voy al baño, aunque esté maquillada, después me vuelvo a maquillar, no importa. Me echo agua fría. Y eso como que me ayuda un montón a sentirme mucho mejor. Y posteriormente de eso hago ejercicios de respiración. Definitivamente la respiración es una de las cosas que sí he aprendido también a hacer y que me ayuda mucho a controlar la ansiedad.
Yo creo, aquí yo rescato dos cosas de lo que acabamos de escuchar que me parecen de una utilidad enorme y que yo siempre le digo a la gente, y no por ser emprendedores en general, primero tenemos que tener tiempo para descansar, tiempo de ocio. Esto nos mantiene siendo productivos, realmente no implica perder el tiempo. Esto puede estar, por ejemplo, constituido por pausas breves en el trabajo, por de repente poner, como les decía, horarios claros que implique una hora para comer, tanto tiempo, no solo la qué hora, sino tanto tiempo para descansar, unas pausas de 15 minutos, de 5, de 10, ¿qué vamos a hacer en esas pausas? Un horario que nos permita también dormir bien, y dormir bien no solo es suficiente, sino también monitorear que nos sintamos descansados al día siguiente. Esa parte es importantísima, y se los repito, no es perder el tiempo, es mantenernos productivos. Otra cosa que me parece vital que mencionó Jess es precisamente la capacidad de distinguir entre lo importante y lo urgente. Miren, lo importante está constituido en base a las consecuencias que va a tener algo si lo hacemos o lo dejamos de hacer, mientras que lo urgente está constituido por tareas que tienen algún tiempo de caducidad. Aunque les dijeran, esta tarea es para dentro de un año, sigue siendo urgente por tener una fecha de caducidad. Obviamente, cuando somos capaces de diferenciar entre ambas cosas, no ocupar ninguno de los dos términos a la ligera y además ordenar nuestras tareas en base a las necesidades de importancia o de urgencia, nos volvemos más efectivos y sentimos mayor control, que precisamente mantiene a raya tanto al estrés como a la ansiedad. Otra cosa, y esto yo creo que le pasa muchísimo de repente a los emprendedores, no deberíamos menospreciar todo el tiempo que podemos pasar con familia, amigos o tomarnos periodos de vacaciones. De repente los emprendedores terminamos trabajando para trabajar más. Y esto nos afecta muchísimo. Hace que nos sintamos atrapados, que estamos haciendo plata solo para pagar recibos, que estamos haciendo plata solo para comprar cosas nuevas, que nos permite literalmente trabajar más. Y de repente sentimos que somos hámsters dando vueltecitas en esta rueda. Y nos sentimos atrapados, nos sentimos desmotivados, nos sentimos poco creativos. Por eso es que es tan importante tener tiempo para vacaciones, para amigos y demás, para desconectarnos todos los días. Yo creo que aquí ya tienen una serie de información que les puede servir a muchísimos, y esta información les puede servir aún a muchos de ustedes que tal vez no son emprendedores, pero quieren llegar a hacerlo, porque lo ideal es que no se vean en esta situación. Si la pueden empezar a prevenir en vez de tratar de remediarla después, pues sería ideal. Y también si son emprendedores, tengan en cuenta esto, porque ninguno de nosotros estamos exentos de esta situación. Así que espero que les haya sido de utilidad esta información. Recuerden que si quieren saber más al respecto, pueden entrar a mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga. De la misma manera, en mi cuenta de Instagram. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no me buscan como Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. También, si quieren información sobre sesiones, la clínica en general, pueden llamar al 2264-5212, o para quienes no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir al 7481-9977. Cualquier información también la pueden revisar en www.dinasemch.com. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 en punto por Radio Láser Inglés. Hasta entonces. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas, y en cada uno de ellos, de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.